de empezar la exposición de Nathalie Lebrun, pues hacer una cortísima presentación de la misma. Como ya saben por el programa, es profesor de la Universidad de Poitiers. Su tema de interés por el cual nos conocimos es Betancourt y Gadifer de la Sal, sobre todo en lo tocante a la política de encuentro entre culturas, los pactos. Pero para esta ocasión, y también tratando de compensar ese desconocimiento, ¿no?, sobre Gadifer de la Sal, o de la Salle, como prefieran, que siempre hemos postergado en favor de Betancourt, cuya biografía se conoce bastante mejor, le pedí que cambiase su tema de interés y que nos presentase también, para ir intentando conocer mejor esta figura y por lo tanto reconstruir el inicio de la época señorial, en la figura de Gadifer de la Sal, poniéndolo en relación al origen, en la zona del Poitou, de donde procede, que además pues ayuda a conocer también los originarios de esa región que vienen a la conquista, de tal forma que, a base de repetirlo, pues con el tiempo caiga ese tópico de la conquista franco-normanda y podamos hablar de la conquista franco-normanda poitevina, o del Poitou, como digo, que todos por comodidad hemos ido heredando. Sin más, tiene la palabra Nathalie y le agradezco especialmente el que esté aquí y el esfuerzo que se ha tomado, porque los que trabajan sobre fuentes de carácter genealógico saben el trabajo que esto significa. Muchas gracias.
Hola. En primer lugar, agradezco a la Casa Colón y al señor Azar por la invitación a este encuentro de historia canario-americana. Como lo acaba de señalar Eduardo Aznar, el trabajo que ahora presento es para mí un primer paso de una investigación que espero será más amplia. Se centra en unos aspectos de la expedición que marcó el inicio de la conquista señorial de las Islas Canarias hace 600 años. Según las crónicas de la conquista, conocidas con el nombre de Le Canarien, la expedición salió el 1 de mayo del puerto de La Rochelle y estaba encabezada por el Jean de Betancourt, caballero del País de Caux en Normandía, y Gadifer de la Sal, caballero del País Toisois en Poitou. En esta expedición también participaban otros miembros de Normandía y miembros también de todo el oeste francés. Nos hemos interesado esencialmente en la participación de nativos de la zona centro-oeste. Como lo ven en este mapa, a principios del siglo XV, la zona centro-oeste comprendía la zona de Poitou, Angoumois, Saint-Onge y Onis. Es una zona que se extiende desde el sur del Valle del Loira, hasta el norte del estuario de Gironde. Está limitada al oeste por las costas atlánticas y se extiende más o menos unos 200 kilómetros hacia las tierras del interior. El país de Onís representa un pequeño enclave, antiguamente dependía de Saint-Onge, y está rodeado por Poitou, Saint-Onge y el de Angoumois. También, antes de empezar, quisiera señalar que las provincias de Poitou, Angoumois, Saint-Onge y también Onís se vieron afectadas por los conflictos franco-ingleses generados por la Guerra de 100 Años durante más de medio siglo antes del inicio de la conquista. Los conflictos empezaron en 1330, o sea, 7 años del inicio oficial de la guerra. Empezó principalmente en el sur de Saint-Onge y en las costas citadinas. Luego se intensificó y se generalizó a toda la zona su conjunto a partir de 1346. Finalmente, en 1360, a raíz del Tratado de Bretigny, Francia se vio obligada a ceder a los ingleses todos los territorios del oeste francés que estaban situados al sur del río Loira. Por eso, Francia se vio obligada a ceder todas esas zonas a los ingleses. Luego, entre 1369 y 1375, el rey Carlos V de Francia va a emprender una reconquista de la zona, y en esta reconquista estará implicado Galicia de la Sal. El cese de las hostilidades, violencias y destrucciones solo va a ser posible en 1394, año del Tratado de Leningen, que abre una tregua de 10 años de duración. A lo largo de este periodo, que va de 1394 a 1404, es precisamente cuando algunos nativos de la zona centro-oeste de Francia embarcan en La Rochelle con destino a las Islas Canarias. La participación de nativos del centro-oeste francés, el papel desempeñado por el puerto de La Rochelle, así como el contexto social que conocía la zona a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, nos han incitado a orientar nuestro estudio en dos direcciones. En un primer lugar, nos hemos interesado en los miembros de la expedición vinculados con la zona centro-oeste. Exponemos rápidamente los vínculos que unen a Galicia de la Sal y Pierre Boutier, el religioso que lo acompañaba en la empresa, con la zona y en particular con Poitou. Intentamos ver también, a partir de los datos que nos proveen las crónicas, cuál pudo ser en su conjunto la participación de los nativos del centro-oeste en la expedición, y prestamos atención a una serie de participantes mencionados por Luc Canaria, cuya procedencia no resulta muy clara. En segundo lugar, nos interesamos en el contexto social y económico de la zona en el momento de la expedición Poitevino-Normanda. Esta segunda orientación tiene como objetivo intentar poner de relieve los factores que pudieron incitar a los algunos nativos de la zona a participar en la expedición con destino a las Islas Canarias en 1402. Como lo hemos dicho, lo que primero nos interesa son los vínculos que unen a Galicia con la zona centro-oeste. En realidad, el origen de Galicia y su procedencia dentro de este marco geográfico plantea un problema. En efecto, si dos documentos pontificales de Benedicto XIII, que son del 21 y 22 de enero de 1403, lo hacen depender de la diócesis de Saint-Pons, las crónicas de la conquista francesa, o sea, le Canarien, lo presentan como chevalier du pays Toarsois. El país de Troyes, a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, correspondía a una amplia zona situada al norte de Poitou, zona fronteriza con Villena y también con Bretaña, o sea que era un territorio amplio que se extendía hasta el mar. Hemos consultado diferentes documentos publicados que encontramos en las colecciones de los archivos históricos de Poitou y en los archivos históricos de Saint-Pons, y también consultamos algunos legajos de fondos monásticos conservados en los archivos departamentales de la Vienne en Poitiers. Para estos legajos existen inventarios, pero no están completos. Eh, los documentos que hemos encontrado nos permiten efectivamente relacionar Gadifer con Poitou y en particular con el país Poitou, o sea, con la zona que viene mencionada en las crónicas. Hay dos documentos, uno de 1380, en que se autoriza a Gadifer de la Sal a fortificar una casa situada a lo largo cerca de Poitou, de la ciudad de Poitou, y otro, un manuscrito de 1399, que nos permiten relacionar a Gadifer con un lugar que se llamaba Ligron y que se situaba muy cerquita de Poitou, en la parte más oriental del país de Poitou. Según el documento de 1380, Gadifer era chevalier du pays de Poitou, o sea, caballero del país de Poitou, y se le autoriza a fortificar la casa que tenía allí en Ligron, en el pueblo de Ligron. Una casa, nos dice el documento, que tenía en tenencia de Olivier Cuisson. Olivier Cuisson era el bretón que fue... que luchó contra los ingleses con Bertrand du Guesclin durante la reconquista de Poitou. Fue condestable de Francia a partir de 1380. El manuscrito de 1399 que localizamos en los archivos departamentales de la Vienne también relacionan a Gadifer con Ligron. Luego existen dos otros documentos, uno fechado en 1385 y luego hay otro de junio de 1388 que siguen relacionando a Gadifer con el país de Poitou, pero ya no con Ligron, y nos traen datos sobre los lazos de parentesco entre los de la Sal y otras familias poitevinas, así como sobre otras posesiones de las que llegó a disfrutar Gadifer en el Poitou. Por ejemplo, en el documento de 1385, que es una carta de remisión otorgada por el rey de Francia a Gadifer a propósito de un rapto que había cometido, conseguimos algunos datos de tipo genealógico sobre los de la Sal. Tenemos datos sobre quién fue el padre de Gadifer, sobre su hermano, sobre las relaciones de los de la Sal con otra familia de la zona de Poitou, que era la familia de los Neuil, y de la que no se sabe gran cosa porque ese nombre no viene registrado en los diferentes diccionarios genealógicos de Poitou, pero que se supone que era una pequeña, una familia de la pequeña nobleza de Poitou. El documento de 1388, que fue publicado por Salvini en el Chartrier de la Diordolière, o sea que forma parte de los documentos de los archivos de Duque Castillo, se señala que Gadifer de la Sal, por alianza matrimonial con una denominada Guillemette Morel, había tenido derechos señoriales sobre los lugares de Fregna y de Tournelet, que se sitúan en la parte central del país de Thouars, cerquita de Moléon. Hay que distinguir este Moléon de Poitou del Moléon del sur de Francia, al que se hace referencia en las crónicas. Por ejemplo, se hace referencia a un tal Bernard de Moléon, apodado Le Coq, y que seguramente procede de Moléon del sur de Francia. También sabemos que, tanto los lazos de parentesco entre Gadifer, entre la familia de la Sal y la familia de los Neuil, como las pruebas, las informaciones contenidas en ciertos documentos que tienden a señalar que el padre de Gadifer de la Sal, que se llama Ferrand de la Salle estaba presente en Poitou desde 1348, por lo menos. Tienden a demostrar que la familia de la Salle por lo menos estaba asentada en Poitou desde por lo menos la primera mitad del siglo XIV. Lo que pasa es que no sabemos, no hemos encontrado ninguna información que nos indicara dónde había nacido Gadifer de la Salle. Y por lo que relaciona a Gadifer con Saint-Onge, una hipótesis que podemos formular es que la doble pertenencia, por una parte a Poitou y por otra a Saint-Onge, quizás se explique por la falta de coincidencia entre las fronteras que delimitaban las unidades administrativas civiles y eclesiásticas. A partir de finales del siglo X y principios del siglo XI, las fronteras diocesanas se habían fijado y habían quedado independientes de las modificaciones de las fronteras para las unidades de la administración civil. En la época que nos interesa, el centro oeste cuenta con 5 diócesis: la de Angoulême, la de Saintes, de la que dependía también la zona de Onís, y 3 diócesis citadinas o cuatrinas que resultaban de la desestructuración en 1317 de una inmensa diócesis de Poitiers. En efecto, en 1317 el Papa Juan XXII decide que Poitou tendría 3 diócesis: la de Poitiers, que corresponde a la parte más oriental de la zona de Poitou; la de Mayezais, la parte central de Poitou; y la de Luçon, la parte más occidental de Poitou. A pesar de que no hemos podido averiguarlo, es posible que la familia de Gadifer tuviera en Poitou posesiones situadas en una zona fronteriza con Saint-Onge o incluso Onís, y que no dependiera de una de las diócesis citadinas, sino de Saint. En cuanto ahora a la presencia de Pierre Boutier al lado de Gadifer de la Salle, lo que podemos decir es que también remite a los vínculos entre Gadifer y la zona de Troyes, porque Pierre Boutier era, según las crónicas, un monje de la abadía de Saint-Jean-de-Marne. La abadía de Saint-Jean-de-Marne es una abadía benedictina que se sitúa al sur de Troyes, más o menos a unos 25 kilómetros. Dicha abadía pertenecía o dependía de la diócesis de Poitiers. La documentación relativa a la abadía de Saint-Jean-de-Marne es escasa, dado la dispersión y sobre todo la destrucción de sus archivos durante las guerras entre católicos y protestantes en el siglo XVI. Denisier Ledin, que es autor de una noticia histórica y arqueológica sobre la abadía, considera que sus archivos tuvieron que ser muy importantes. Existe un cartulario de la abadía, pero no contiene ningún documento para el periodo comprendido entre 1369 y 1416. Lo que se puede decir también es que la abadía de Saint-Jean-de-Marne había sido una abadía muy prestigiosa. Desde el siglo XI tenía muchas posesiones dentro de la diócesis de Poitiers, dentro de las zonas que después correspondrán a las diócesis de Mayezais y Luçon, y también posesiones en las diócesis de Le Mans, Angers, Nantes y Rennes en Bretaña. No hemos encontrado ninguna mención a Pierre Boutier en los documentos leídos sobre la abadía de Saint-Jean-de-Marne. Diversos autores lo presentan como franciscano. Es el caso, por ejemplo, del vasco Henri de Sponde, que era obispo de Pamiers y quien en sus anales, publicadas en 1641, lo presentaba como Pedro Bonterio franciscano. En fechas más recientes, en 1921, el italiano Giovanni Baraglia también lo mencionaba como franciscano con el nombre Petrus Bonterius. En realidad, es poco probable que Pierre Boutier haya pertenecido a la orden de los franciscanos, ya que en una bula de 1179, Alejandro III ponía la abadía de Saint-Germain bajo la protección de la Santa Sede y ordenaba la observación perpetua de la regla de San Benedicto. Bueno, también lo que podemos decir es que si Jean Bettencourt era normando y si Gallifère, por lo visto, era pictarino, no todos los miembros de la expedición procedían de Normandía y Poitou. También los miembros de la expedición sometidos a la autoridad de los jefes mencionados procedían de Normandía, Poitou, Gascoña y también de Anjou. Se hace también referencia en las crónicas a la presencia de un natural de Onis, llamado Jean de la Leu o Jean de la Lieu, y a un bretón llamado Yvonne Blonet. El hecho de que solo se haga referencia a un natural de Onis no significa que no haya habido otros participantes de La Rochelle o sus inmediaciones. Y lo mismo se podrá decir con los participantes de Bretaña. Y por lo que toca a los nativos de Poitou, si Gallifère, de la Salle y Pierre Boutier son los únicos en ser mencionados de manera explícita como nativos de Poitou, en una ocasión en las crónicas aluden brevemente a la presencia de algunas mujeres pictarinas. A la hora de estimar la importancia numérica de cada grupo de procedencia, nos encontramos con varios problemas. Primero, sabemos que de las 280 personas que salieron de La Rochelle a principios de mayo de 1402, solo 63 han llegado a Lanzarote. Disponemos de pocos datos sobre esos hombres que renunciaron a viajar hasta el archipiélago y se quedaron en la península ibérica. Los cronistas se contentan con decir que los que finalizan su viaje en la península eran más de 200 hombres de lo mejor dispuestos, lo cual nos permite suponer que eran gente de armas, pero ignoramos cuál era su procedencia. Por otra parte, el grupo francés constituido de 60 personas así llegada a la isla de Lanzarote se ve aún más reducido a partir de noviembre de 1402, ya que parte de él se marcha de la isla con Bettencourt a finales de verano, principio del otoño de 1402, o pacta y desaparece también de la isla con Bertin de Berneval a finales de octubre o noviembre de 1402. Si por un lado conocemos el origen geográfico de los participantes iniciales en su conjunto, y si por otro lado es posible realizar, aunque de forma incompleta, una lista de personas con nombres y apellidos que llegan a la isla de Lanzarote en 1402, los crónicas no indican siempre de manera exacta y específica la procedencia de los que acompañan a Gallifère de la Salle. En la mayoría de los casos, los participantes mencionados de forma explícita son los que se van a distinguir en acciones que van o bien en favor o bien en contra de los intereses de Gallifère de la Salle. En las crónicas, los que se rebelan contra Gallifère o representan un estorbo para los intereses de este último son en su mayoría normandos y gascones. Es el caso, por ejemplo, de los marineros normandos de Harfleur, a los que se atribuye la responsabilidad de haber provocado una discordia entre los miembros de la expedición entre La Rochelle y la del sur de la península ibérica. Es el caso también de una gran parte de los gascones ligados posiblemente en compañía de Ramonet de Levedon, nativo de Gore, que van a pactar con Bertin de Berneval para apresar a autóctonos y marcharse con una nave procedente de España. Según los datos provistos por las crónicas, en noviembre de 1402 solo quedan en la isla de Lanzarote tres hombres de la compañía de Jean de Bettencourt, probablemente naturales de Normandía, a saber, Jean le Courtois, Jean-Pierre d'Auberbosque y Jean le Verrier, capellán del conquistador normando. todo lo cual nos supone obviamente que a partir de la misma fecha los que se quedan en compañía de Gallifert procedían en su mayoría de la franja oeste de Francia. Los cronistas nos indican el nombre de una serie de personas que, al contrario de los precedentes, van a distinguirse de manera especial por su colaboración con Gallifert entre el momento de la llegada a la isla y el regreso de Bethencourt en abril de 1404. En este caso, encontramos referencias precisas a Ramonet de Leuve dans la Tour, natural de Bigorre, a otros gascones que venían en su compañía, a un bretón llamado Yvonne de Launay, y a una serie de hombres cuyo origen no está especificado, como Guillaume d'Allemagne y Pierre Duplessis, presentados en una ocasión como escuderos de Gallifert. También son mencionados Pierre Enjouan o Enguerrand, cambiado en una ocasión por Pierre de Rieux en la versión de Bethencourt, de Le Canarien, Girard de Sorberet, Guillet d'Andernac, Anderac ou d'Andrac, y Jean Le Maçon. También se mencionan a un denominado Thomas Richard y Jean Chevalier. La consulta de diccionarios sobre la nobleza, sobre las familias del antiguo Poitou y de los armoreales, que contienen informaciones de tipo genealógico, solo nos permite formular hipótesis en cuanto a la procedencia de algunos de estos personajes que acabamos de mencionar, pero en ningún momento ha traído datos relevantes que nos permitieran identificarlos con claridad. Por ejemplo, Guillaume d'Allemagne podría ser un participante de origen alemán. En efecto, en su sentido literal, la expresión d'Allemagne significa de Alemania. Sabemos que Gallifert estuvo en Prusia en 1380 y finales de 1390 y principios de 1391. No se puede descartar que Guillaume d'Allemagne estuviera con Gallifert en uno de esos viajes. También es posible que Guillaume d'Allemagne formara parte de las llamadas grandes compañías, que a veces compuestas por mercenarios ingleses, bretones, franceses, gascones y alemanes, y cuyos servicios alquilaban de forma temporal los príncipes durante la Guerra de Cien Años. Estos mercenarios permanecieron en el territorio francés hasta mediados del siglo XV. Sin embargo, la expresión d'Allemagne también puede remitir a un apellido que encontramos en el centro oeste francés en la época que nos interesa. Según el diccionario de las familias del antiguo Poitou realizado por Henri Filot, la familia d'Allemagne era una antigua e importante casa oriunda de Onis que llegó a establecerse en Poitou en el siglo XIV. Incluso algunos de los miembros de dicha casa se instalaron en la zona de Loudun, cerca de Troyes. Por lo que toca a la familia Duplessis, podemos decir que es una casa que encontramos en varias zonas del oeste francés y Normandía en los siglos XIV y XV. Los genealogistas suelen presentar a los Duplessis de Poitou con el nombre de Plessis-Richelieu. En realidad, los Duplessis-Richelieu representan una rama de una familia que se formó en el siglo XV, pero los Duplessis también estaban presentes con anterioridad en Poitou. Encontramos a varios Pierre Duplessis en la rama primera de la familia poitevina a lo largo del siglo XIV. Luego, por lo que se refiere a Pierre Enjouan o Enguerrand, no hemos podido encontrar nada. Pero como lo señalamos, en una ocasión la versión de Bethencourt, de Le Canarien, cambia ese nombre, ese apellido de Enjouan ou Enguerrand por de Rieux. Si la familia de Rieux no está registrada en el diccionario de las familias de Poitou de Henri Filot, tanto el armorial de la nobleza bretona de Potier de Courcy como el diccionario de la nobleza de Chenet des Bois y Badier presentan a los de Rieux como una ilustre casa bretona. Pierre de Rieux podría ser un miembro de esa familia, pero sabiendo que Rieux también es el lugar de donde procedía la casa de los de Rieux, existe la posibilidad de que Pierre Enjouan y Pierre de Rieux formen una sola y misma persona con el apellido Enjouan y procedente de Rieux en Bretaña. No se puede descartar, como ya lo sugerimos para Guillaume Dalmain, que en ciertas ocasiones las crónicas no nos den el nombre de personas acompañadas de un apellido, sino de un lugar de procedencia. Que sea apellido o lugar de procedencia, la expresión de Rieux parece remitir al origen bretón del personaje mencionado por las crónicas. Su participación en la expedición de 1402, como también la de otro bretón, Yvonne de Launay, del que ya hablamos, quizás tengan que ver con el desarrollo del puerto de La Rochelle iniciado a finales del siglo XIII. Robert Favreau señala en un estudio sobre el puerto de La Rochelle a lo largo de la Guerra de Cien Años que debido a la intensificación de los contactos comerciales entre La Rochelle y otros puertos abiertos al Atlántico, en particular con los de Bretaña, que los bretones estaban muy presentes en la zona de Onis a finales del siglo XIV y principios del XV. Bueno, también intentamos buscar, localizar otro personaje que ya mencionamos, pero lo dejamos. Esta tentativa de identificación y localización en un espacio concreto de algunos miembros de la expedición que eventualmente podrían ser de Poitou, Saint-Onge-Bonis no ha sido realmente muy concluyente, y las pistas más serias que tenemos, a partir de la legalidad de la Salpierre Boutier, parecen ser las de Pierre Duplessis y Guillaume Dalmain, que son los dos escuderos de Gallifère. El probable origen bretón de Pierre de Rieux demuestra que, a pesar de mencionar de forma explícita un solo bretón, que es Yvonne de Launay, pudieron participar en la expedición más masivos de la zona. Y lo mismo se puede decir de la presencia de nativos de Onís. La Rochelle es una ciudad y puerto principal de Onís, y puede resultar extraño, ya que la expedición sale de La Rochelle, que solo se nombre a un solo participante en esa expedición, y que todos los marineros a los que se hace referencia en las crónicas sean de Harfleur, o sea, de Normandía. Ahora, para intentar entender qué factores pudieron incitar a algunos nativos del centro oeste francés a participar en la expedición a las Canarias, es necesario tener en cuenta el contexto social y económico en los últimos años del siglo XIV y principios del XV. La expedición normando-cuaterina de 1402 se inscribe, como ya lo dijimos, en un periodo de tregua de 10 años, que va de 1394 a 1404, en la Guerra de Cien Años. Los 10 años de tregua corresponden a un periodo en que, por un lado, el balance de las consecuencias de la guerra a nivel económico y demográfico en Poitou, Angoumois y Saint-Onge resulta generalmente desastroso, pero un periodo en que, sin embargo, el puerto de La Rochelle, principal y esencial polo económico de la zona, multiplica sus contactos comerciales con el sur y el norte, y es también un periodo en que la gente de armas se va a encontrar desempleada. El tipo de guerra que había enfrentado franceses e ingleses, sobre todo entre 1446 y 1375, se tradujo por numerosas destrucciones. La zona centro-oeste se vio saqueada e incendiada, las cosechas muchas veces fueron destruidas. La reconquista francesa de Poitou, realizada entre 1369 y 1375, no produjo un cese real de las hostilidades y no permitió una reconstrucción social. Al contrario, desde 1375 hasta 1394, las ciudades tuvieron que seguir fortificándose para poder defenderse de los ataques perpetrados no solo por las tropas francesas, sino también por las inglesas. La autorización real obtenida por Gallifère de la Salle en 1380 para fortificar su Casa de Ligron responde sin duda a esta necesidad. También cabe señalar que en las mismas fechas la abadía de Saint-Jean-de-Marne, situada, como ya lo dijimos, a unos 20 kilómetros de Troyes, también tenía que fortificarse. Es de notar que las destrucciones ocasionadas por el conflicto franco-inglés tuvieron que ser muy importantes en la zona de Thouars, sobre todo entre 1369 y finales de 1372, porque durante ese periodo Thouars había sido un lugar de refugio para los grandes señores pictavinos que habían adherido a la costa inglesa desde 1360 y resistían a las tropas de Carlos V de Francia. Thouars fue recuperada por los franceses al final del año 1372, gracias a la intervención de Bertrand du Guesclin, que sitió la fortaleza durante 5 meses. Según un estudio de Robert Favreau, la crisis económica y demográfica tuvo que afectar particularmente a los señores con pequeñas posesiones territoriales. La cuestión de la tierra había sido fundamental en la constitución de los dos grupos de adversarios y en la evolución de las relaciones de fuerzas entre el momento de la instalación inglesa y el momento de la reconquista francesa. Las confiscaciones y redistribuciones de tierras formaron una táctica militar desarrollada tanto por los ingleses para asentar su dominación y conseguir el apoyo de los señores de la zona, como por Carlos V de Francia, sobre todo a partir de 1369, o sea, para la reconquista de Poitou. Muchas veces los ingleses dejaban a salvo a los señores o los apresaban para devolverles la libertad a cambio de un rescate. Para poder sobrevivir, muchos tuvieron que vender sus tierras, y lo que provocó la ruina de muchos linajes. En los años que precedieron la tregua, los habitantes del medio rural e incluso de algunas ciudades, en particular la ciudad de Saint-Jean-d'Angélis en Saintonge, tenían que seguir comprando su tranquilidad y seguridad a los ingleses mediante el pago de un tributo llamado patis. También hay que decir que los ataques, la guerra provocó la huida de los habitantes del medio rural hacia los lugares fortificados. Al hacerse escasa la mano de obra en los campos, disminuyó la producción agrícola, con lo cual también disminuyeron los ingresos de los pequeños y grandes terratenientes y también de los establecimientos eclesiásticos. Al aumento de la pobreza y despoblación contribuyeron también una serie de catástrofes naturales que afectaron las cosechas en 1388, 1389, 1399, así como las epidemias que afectaron la zona de Poitou en 1375, 1376 y 1402, y que también afectaron la zona de Saintonge en 1399. En cambio, como lo dijimos, durante el periodo de treguas, La Rochelle conoce un gran desarrollo de sus actividades comerciales con otros puertos del Atlántico. En su historia de La Rochelle y de Onís, publicada en 1756, Arthur, aludiendo a la expedición francesa que salió de La Rochelle en 1402, relacionó de forma explícita la organización de dicha expedición por Jean de Bettencourt, no menciona a Gallifer, con el auge del puerto en la misma época. Dice, solo en una frase, que el descubrimiento de nuevos países más allá de los mares se convirtió para La Rochelle, para los habitantes de La Rochelle, en una gran fuerza de comercio. Al final del siglo XIV, el mayor polo económico de la zona centro-oeste se situaba precisamente en la costa atlántica. Desde La Rochelle se establecían contactos comerciales con la península ibérica, con puertos del Mar del Norte y sobre todo con Bretaña. La ciudad se había convertido en un centro de exportación, sobre todo el vino de Onís, y también de importación de hierro y lana traídos por naves procedentes de Cantabria, de cereales traídos de Bretaña. Para concluir, podemos decir que pueden ser varios los factores que favorecieron la participación de nativos del centro-oeste francés en la expedición a Canarias. Las primeras páginas de Le Canarien ponen de manifiesto el carácter militar y religioso de la empresa, pero como lo sugiere Arthur, también es posible que haya habido una motivación comercial por parte de algunos participantes. Participantes de l'ONU. Le Canarien propone como punto de partida de la expedición el puerto de La Rochelle, En realidad, lo es según el punto de vista del redactor de las crónicas. Para los participantes de la zona centro-oeste, La Rochelle habrá sido efectivamente un puerto de embarque, pero para los participantes nativos de Normandía habrá sido un puerto de escala. Es posible que los miembros de la expedición se procuraran parte de los víveres necesarios para el viaje en La Rochelle y la estancia en las islas. También es posible que en fechas posteriores las naves normandas que regresaban del archipiélago hicieran escala en La Rochelle antes de llegar a Normandía y introdujeran productos de Canarias en La Rochelle. La coyuntura política, social y económica general en la zona también nos permite sugerir una hipótesis en cuanto a los intereses de los participantes. La crisis que asoló de manera general el centro-oeste pudo haber motivado a sus habitantes a intentar buscar fortuna en otras partes. La cuestión de la adquisición y explotación agrícola de las tierras isleñas por los franceses parece existir en las crónicas, ya que según la descripción de las islas visitadas por Gallifert durante el verano de 1303, algunas ofrecían condiciones ideales para que se desarrollara la agricultura. También es de notar que la gente de armas que solía asegurar la defensa de las ciudades y castillos de la zona centro-oeste hasta 1384 se vio desempleada durante la época de tregua. Quizás la participación en la conquista de las islas representara para algunos de ellos una alternativa a la guerra. Queda por saber cómo y hasta qué punto Gallifert de la Sal pudo participar en la financiación de la expedición en 1402 y cómo pensaba remunerar a los que le acompañaban. No sabemos si llegó a vender sus posesiones cistabinas. El caso es que en 1402 había perdido sus derechos señoriales sobre el lugar de España, y no hemos vuelto a encontrar rastro de su presencia en Poitou después de 1399.